Salud. Asistencia legal.
Ciencia.
Psicología.
Tecnología.
Economía.
Ciudadanía.
Producciones de radialistas apasionadas y apasionados.
Naturaleza. Música.
La barra de los 30 minutos.
Información oportuna, actual y concisa. Bienvenidos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a la barra de los 30 minutos. Les saluda Karen Hernández. El día de hoy le estaremos hablando acerca del trastorno de bipolaridad. Es una afección mental en la cual una persona tiene cambios marcados o extremos en el estado anímico. Los periodos de sentirse triste o deprimido pueden alternar con periodos de sentirse muy feliz y activo o malhumorado e irritable. El trastorno bipolar afecta por igual a hombres y mujeres. Con frecuencia comienza entre los 15 y los 25 años. La causa exacta se desconoce, pero se presenta con mayor frecuencia en parientes de personas que padecen dicho trastorno. Es un tema bastante interesante, así que no se lo pierda. Le doy los números que tenemos aquí en cabina para que se comunique con nosotros, nos comparta su opinión y nos haga saber sus preguntas acerca del tema. 99-242-33 y 01-800-701-9999. Recuerde que también estamos presentes en Facebook como La Barra de los 30 Minutos. Ahora sí, para comenzar con la información del día de hoy, vamos a escuchar una parte de la entrevista que le tenemos preparada para este tema con el doctor Blas Jasso Hinojosa. Él es secretario del Colegio Estatal de Psicólogos para Intervención de Jalisco y maestro en la Universidad de Guadalajara. Él nos estará hablando del tema del día de hoy.
Psicología.
¿Qué es el trastorno de bipolaridad?
Bueno, el trastorno de bipolaridad es una afección en la cual las personas tienen periodos de depresión o periodos en los que extremadamente son felices y extremadamente son irritables, ¿no? Además de que estos atributos en el estado anímico, la persona tiene cambios extremos en la actitud y en los niveles de energía. Puede estar hipotónico, puede ser hipertónico, y bueno, él mismo no sabe en algún momento cómo se puede reaccionar. El trastorno bipolar afecta básicamente por igual a hombres como mujeres, y generalmente, bueno, comienza hasta ahorita por las estadísticas como a los de entre 15 y 25 años. La causa precisa, bueno, no está conocida. Es una situación que puede ser por vía congénita o por vía de algún trastorno emocional o alguna lesión cerebral que se haya presentado, pero se presenta con mayor frecuencia en personas que padecen algún tipo de trastorno emocional. Bueno, hay bipolaridad tipo 1 y hay bipolaridad tipo 2. Digamos, la tipo 1 es la más cotidiana y la bipolaridad tipo 2, bueno, puede ser un poco más severa, ¿no?
¿Cómo se diagnostica a una persona que tiene bipolaridad y cómo se sabe si es bipolaridad de una o de otra?
Bueno, básicamente por la tristeza en el estado de ánimo, la dificultad para concentrarse, problemas de alimentación, fatiga y desgano, sentimientos de minusvalía, pérdida de placer en ciertas actividades que hace, pérdida de la autoestima, pensamientos de muerte o suicidio, pero aclarando siempre en situaciones extremas, ¿no? Es decir, puede estar ahorita pues muy muy contento y en cuestión de segundos puede cambiar a otro estado totalmente diferente, ¿no?
¿Este trastorno es hereditario?
Bueno, hasta ahorita algunos estudios se han mostrado que sí puede ser hereditario, que trae aspectos congénitos y que pueden ser precisamente como producto de algunas condiciones que se dieron en el parto, en la etapa prenatal o postnatal. Y esto, bueno, también genera que una condición de ciertas sustancias que no se presentaron o que se presentaron de manera excesiva en la etapa prenatal pudieron ser detonantes de esta circunstancia.
Para que nos quede, doctor, un poquito más claro, ¿cuáles son las diferencias entre un tipo de bipolaridad y la otra?
En el caso concretamente de la bipolaridad tipo 1, es un trastorno que tiene que ver con aspectos conductuales, básicamente en la forma tan extrema, conductas que tienen que ver con situaciones extremas, que sobre todo no se sabe muy bien la consecuencia que podría podría generar sus acciones. Es decir, cuando la persona empieza a tener a conductas agresivas, de repente tú ves que tiene una actitud totalmente pasiva, y esto, bueno, puede generar mucho descontrol, sobre todo las personas que conviven cotidianamente con ellos. Pueden tener trastornos maníacos, es decir, pueden tener relaciones que puedan desencadenar en agresiones físicas, y sobre todo en temas como cómo autoagredirse. Hay personas que cuando llegan a la etapa, se conoce la etapa maníaca o una etapa depresiva mayor, se pueden llegar a autoagredir o se pueden generar lesiones severas, ¿no? Físicamente, porque pierden el control. Hay sustancias químicas que, bueno, hacen que este control no se pueda regular, sobre todo en situaciones en donde son eventos fortuitos. Ellos no pueden de alguna manera predecir o planificar en qué momento se les va a presentar o en qué momentos no se les va a presentar, ¿no? Entonces, las personas que ya pasan a la bipolaridad tipo 2 pueden tener depresiones mayores, es decir, pueden tener depresiones más severas, donde la presencia de un espacio maníaco y mixto impide que la persona realice diagnósticos más certeros. Quiere decir, esto se puede descontrolar la bipolaridad tipo 2 y llegar a esos casos en donde la persona se puede autoagredir.
¿Es curable este trastorno?
Bueno, hay estudios que dicen que sí, hay estudios que dicen que no. Yo calculo que más bien es el tipo de tratamiento que se le dé a la persona. O sea, es decir, algunos especialistas hablan de que, bueno, es un trastorno de tipo orgánico. Pero desde la perspectiva de la psicología, bueno, pues claro que es tratable y hay muchas series de tratamientos. Básicamente uno de los modelos que más se acerca para este tipo de tratamiento es la conocida como la terapia cognitivo-conductual.
¿Cómo debe actuar la familia de una persona que tiene este trastorno?
Pues mira, una autora que se llamaba Virginia Satir, de un modelo que se conoce como sistémico, ella decía que cuando una persona tiene algún tipo de trastorno, una persona está neurotizada en un sistema de familia, pues prácticamente genera que toda la familia esté neurotizada en ese mismo sistema. Es decir, son personas que como no se sabe, no es predecible su conducta, entonces obviamente generan un descontrol y una incertidumbre en la familia. Cuando no sabes precisamente cuál puede ser el trato, la forma de ser hacia con ellos, ¿no? A la familia, pues afecta de una manera bastante sensible, ¿no?
El tratamiento a base de fármacos, ¿es un tratamiento diferente para las mujeres que están embarazadas?
Sí, yo no soy médico, pero sí sé que son bastante invasivos y que pueden ser pues muy, muy agresivos, ¿no? Entonces ahí tiene que estar bajo una supervisión médica muy severa.
¿Qué consecuencias puede traer un trastorno de bipolaridad en una persona?
Bueno, te digo, lo que pasa es que hay que ver si es un trastorno bipolar 1, trastorno bipolar 2, el trastorno bipolar no especificado. Son condiciones que no sabes si la pones en la 1 o en la 2. Hay otras variaciones bipolares debido a su similitud con la depresión o este padecimiento. A veces es difícil de clasificar. ¿Cuál es la más recurrente o en qué circunstancias es precisa? Precisamente es la característica más importante de la bipolaridad, no sabes predecir qué va a pasar.
Esto fue un poco de la información que nos comparte en la entrevista el doctor Blas Jasso Hinojosa, secretario del Colegio Estatal de Psicólogos para Intervención de Jalisco y maestro en la Universidad de Guadalajara. Más adelante seguiremos escuchándolo, así que no se la pierda. Síganos sintonizando a través del 104.7 de FM. Le mandamos un saludo a usted que nos escucha a través de www.radio.udg.mx/colotlan. Además de www.circulocultural.radio.com, que es la página de nuestros amigos de Círculo Cultural Radio, quienes tienen sede en la Bahía de San Francisco, California. Antes de ir a corte, le quiero presentar una producción. En ella conoceremos cómo afecta la memoria a este trastorno.
¿Cómo afecta a la memoria el trastorno bipolar? Las fases sintomáticas del trastorno bipolar implican euforia o depresión en ciclos o episodios repentinos y también puede afectar a la capacidad de pensar, incluida la memoria. Generalmente, este trastorno dura toda la vida y tiende a surgir en algún momento entre la adolescencia y la treintena. Los ciclos y los síntomas del trastorno bipolar varían, pues una persona puede tener síntomas más depresivos, mientras que otra puede tener episodios más exaltados de media. Diversos estudios han demostrado que las personas con trastorno bipolar se enfrentan a ciertos desafíos cognitivos que incluyen dificultad con la memoria de trabajo, el aprendizaje verbal y la recuperación y reconocimiento de información. Los problemas de memoria a corto plazo afectan a nuestro desempeño diario. Pueden ser útiles o pueden afectar a la capacidad de una persona para recuperar información necesaria para completar tareas complejas. Mientras que el trastorno bipolar se cuadra en términos de manía y depresión, sus efectos sobre el pensamiento puede tener más impacto en la vida cotidiana y especialmente en la vida laboral de lo que imaginamos. La mala memoria y la dificultad para concentrarse pueden dificultar que una persona con trastorno bipolar trabaje y aprenda. Estos problemas pueden persistir entre episodios bipolares. Algunas investigaciones han sugerido que las personas que tienen más episodios de la enfermedad tienen más problemas cognitivos que otras. La mayoría de los tratamientos para el trastorno bipolar se centra en la estabilización del estado de ánimo en lugar de los problemas cognitivos, por lo que el diagnóstico precoz y la buena gestión de los profesionales médicos del trastorno bipolar puede ayudar a minimizar los efectos sobre la memoria y el pensamiento de los pacientes. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante en su sección Salud.
Como ya lo sabemos, nuestro cuerpo puede mandar señales de que algo no anda bien. En este caso, vemos la relación que existe entre la memoria y este trastorno. Vamos a ir un corte de estación, pero no se vaya porque regresamos con más información y otro poco de la entrevista con el doctor Blas Jasso. Quédese con nosotros en Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Infórmate de manera oportuna y concisa sobre temas diversos.
La barra de los 30 minutos.
En un momento continuamos. La barra de los 30 minutos. Regresamos. Música.
Estamos estamos de regreso en la barra de los 30 minutos. Gracias por seguir con nosotros en el 104.7 de su FM o desde www.radio.udg.mx/colotlan. Para quienes apenas nos acaban de sintonizar o no escucharon completa la primera parte del programa, el día de hoy estamos hablando acerca del trastorno de bipolaridad. Es una afección mental en la cual una persona tiene cambios marcados o extremos en el estado de ánimo. Los periodos de sentirse triste o deprimido pueden estar alternados con periodos de sentirse muy feliz y activo o malhumorado e irritable. El trastorno bipolar afecta por igual a hombres y mujeres. Con frecuencia comienza entre los 15 y los 25 años y la causa exacta se desconoce, pero se presenta con mayor frecuencia en parientes de personas que padecen dicho trastorno, es decir, tiene factores hereditarios. Escuchamos al inicio y ahora de fondo al Cuarteto de Nos con este tema titulado Bipolar. Vamos a continuar con la entrevista que le tenemos en esta ocasión con el doctor Blas Jasso Hinojosa. Él es el secretario del Colegio Estatal de Psicólogos para Intervención de Jalisco y maestro en la Universidad de Guadalajara. Él nos está hablando acerca del trastorno de bipolaridad.
Psicología.
¿Es más frecuente en hombres o en mujeres?
Mira, el problema es que como las estadísticas, hay gente que tiene la bipolaridad ni siquiera tiene conciencia de que la tiene, entonces tener una estadística así muy específica pues está más compleja, ¿no? Se dice que, bueno, en ciertas sociedades pareciera que es más recurrente, sobre todo en la mujer, pero bueno, hay otros autores que dicen que es más recurrente en el hombre. Aquí es muy compleja esa respuesta porque no hay una estadística exacta. Te repito, hay mucha gente que ni siquiera sabe que tiene este tipo de condición y lo relacionan mucho con la vida cotidiana, o sea, el estrés, como le llaman los estímulos sociales y culturales, ¿no? Que pareciera que una persona que está en un nivel de tensión, pareciera que quien estamos en la tensión estamos en el éxito, ¿no? Se ha llegado a pensar que, bueno, este asunto de la bipolaridad tiene que ver también con que pues una persona que está muy activa, anda muy movida y de repente se deprime y el trabajo tiene que ver con esto. Y te digo, culturalmente pues nos han hecho creer que una persona que está muy alterada o muy agresiva en lo que hace, pareciera que es una persona muy exitosa, ¿no? Y entonces hay gente que ni siquiera sabe que padece de este trastorno, ¿no?
¿Cuáles serían los tratamientos que debe llevar una persona con trastorno bipolar?
En primer lugar, bueno, tiene que ir con un especialista que sepa diagnosticar mucho o que tenga una forma de diagnosticar perfectamente esta trastorno bipolar, ¿no? Porque no es una sola consecuencia la que ves, o sea, es decir, no solamente vas a ver una forma de, el bipolar no es un solo síntoma el que presenta, sino que se le llama, son un conjunto de síntomas, es decir, es un síndrome porque tiene un conjunto de síntomas, no vas a ver una sola conducta hacia la persona, ¿no? Entonces hay tratamientos naturistas, hay tratamientos farmacológicos, hay tratamiento psicológico y esto tendría que verse de una manera, incluso la homeopatía y los tratamientos alternativos ya han entrado de una forma muy firme en todo esto, ¿no? Habrá que ver, hay muchas formas de tener los tratamientos. Obviamente nosotros recomendamos el tratamiento psicológico, pero yo creo que a esas alturas del conocimiento ya se debe de hacer un trabajo interdisciplinar, ¿no? Definitivamente hay una consecuencia social, hay una consecuencia psicológica, pero también hay un antecedente orgánico. Entonces yo considero que se le debe de dar tratamiento desde todos los ángulos, desde la psicología, te repito, bueno, el tratamiento cognitivo y conductual ha tenido mucho significado en el resultado de este tipo de padecimientos. El caso, por ejemplo, de los tratamientos del trastorno bipolar, por ejemplo, la homeopatía, el tratamiento farmacológico y el tratamiento a los tratamientos alternativos han dado muchos resultados, sobre todo el homeopático. Hay una serie de tratamientos de la homeopatía que han dado fuertes resultados.
¿Qué es lo que no debe hacer una persona con trastorno de bipolaridad?
Bueno, yo creo que lo más grave es que no lo vean como un acto cotidiano, que normalmente así se ve. Por ejemplo, hay otros síntomas que se llaman con el burnout. La gente ve que el estrés y la depresión son sinónimos de la vida cotidiana y que son sinónimos del éxito, ¿no? Es decir, la gente que lo vea como algo normal o como que es parte del éxito, como que es parte de la vida cotidiana, o sobre todo del éxito de la vida cotidiana, yo creo que es el peor error. Tiene que someterse a una serie de estudios Y bueno, en el momento que él ya sabe que tiene este tipo de trastorno, pues reconocerlo, aceptarlo y tratar de enfrentar este tipo de padecimiento. Puede experimentar anorexia, puede experimentar bulimia, estrés, comer impulsivamente, depresión, ansiedad. Entonces, si lo puede detectar a tiempo y de una manera clara con un especialista, pues puede tener mejores resultados, ¿no?
¿Algunas recomendaciones, doctor, que les pueda dar tanto a las personas que padecen estos trastornos como a quienes los rodean?
Bueno, en el caso de las personas que lo padecen, pues bueno, ser muy disciplinados con el tratamiento que van a llevar y ser muy disciplinados con el nivel de conciencia de los padecimientos y las variables emocionales que pueden tener. O sea, tener plena conciencia de que tienen un problema de un trastorno de bipolaridad y aceptar las consecuencias de ello. Por así decirlo, si están tristes pero ellos creen que deben de estar alegres, esa lucha de emociones con respecto a lo que debiera de ser, pues es lo que los desgasta más, ¿no? Es decir, están en una fiesta pero se deprimen y ellos creen que deben de estar contentos. Bueno, pues definitivamente tienen que ser conscientes que tienen un trastorno y que ese trastorno pues trae consecuencias y que obviamente ese trastorno va a ser un momento que les genere estados anímicos no muy deseados, ¿no? Porque bueno, aquí entran neurotransmisores cerebrales, entran enfermedades cardiovasculares, entre muchas cosas en donde generan esta alteración del estado de ánimo. En el caso de ellos, las personas que lo padecen, pues mucha conciencia de que tienen un trastorno emocional y que lo acepten como tal. Obviamente las personas que conviven con ellos, pues tienen que tener la información precisa. Ahorita, bueno, hay mucha información en las páginas de internet donde te explican, bueno, puede haber este trastorno bipolar tipo 1, 2, 3, puede haber incluso asuntos de la ciclotimia, puede haber bipolaridad no especificada. Entonces, saberlo, puedes detectar las personas que están al lado de ellos, informarse cuáles son los síntomas y no tratar de enfrentarse, o sea, no tratar de enfrentarlos, sobre todo porque eso les genera mucho más ansiedad. Entonces la persona que está conviviendo con ellos, que tenga plena conciencia de que es un trastorno emocional, que va a traer un desequilibrio físico, afectivo, emocional, social, y que bueno, pues debe haber mucha paciencia, conocimiento y comprensión, ¿no?
Bien, pues esto fue todo de la entrevista con el doctor Blas Jasso Hinojosa, secretario del Colegio Estatal de Psicólogos para Intervención de Jalisco y maestro en la Universidad de Guadalajara, a quien agradecemos la información que nos ha compartido. Antes de irnos, le quiero presentar una cápsula informativa más en la que sabremos por qué los artistas son más propensos a sufrir este trastorno.
Los artistas son más propensos a sufrir trastorno bipolar. Desde hace generaciones, artistas, músicos, poetas y escritores han demostrado una mayor tendencia a padecer trastornos mentales del tipo manía o depresión, por lo que siempre se ha intuido una conexión entre el don de la inspiración y la locura. Este suceso había recibido una limitada atención por parte de los investigadores. Un estudio en el que colaboraron científicos de la Universidad de Lancaster en Reino Unido y en la Universidad de Yale en Estados Unidos ha relacionado por primera vez la inspiración artística con el riesgo de desarrollar trastorno bipolar, lo que reafirma la teoría de que muchas de las grandes obras de arte en la historia son fruto de la demencia. El trabajo ha documentado la primera relación específica entre la inspiración y la enfermedad mental, al demostrar que las personas tienen un alto riesgo de trastorno bipolar. Declaran con frecuencia haber sufrido intensas experiencias en éxtasis creativo. Para obtener esta conclusión, los investigadores enviaron cuestionarios online a 835 estudiantes universitarios, tanto de la Universidad de Yale como de la Universidad de Lancaster. Los listados de preguntas medían el riesgo de desarrollo un trastorno bipolar en conexión con los cambios del comportamiento y energía de los estudiantes mediante la escala de personalidad hipomaníaca. Los resultados revelaron que aquellos estudiantes que obtuvieron una mayor puntuación, es decir, que eran más propensos a desarrollar un trastorno de este tipo, poseían también amplias aptitudes imaginativas. Esta evidencia impulsará el diseño de nuevos tratamientos contra el trastorno bipolar, caracterizado por la inestabilidad anímica, enfocados en las habilidades del hemisferio derecho de nuestro cerebro. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante en su sección Salud.
bueno, pues ahí lo tiene, siempre habrá algo que caracterice a estas personas. Si quiere escuchar de nuevo este programa o descargarlo, tan solo deben buscarlo en www.radio.udg.mx/colotlan, seleccionar la opción podcast y posteriormente la barra de los 30 minutos. No dejen de sintonizar XHUGC, Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, donde puede escucharnos de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y en la retransmisión a las 10:30 de la noche. Además, los sábados puede escuchar el maratón de la barra de los 30 minutos a partir de las 12 del día. Para quienes nos sintonizan a través de www.circuloculturalradio.com, pueden escucharnos todos los miércoles a las 12 del día y también en la retransmisión a las 3 de la tarde los domingos. Si tienen un tema de interés personal, tan solo es que nos lo hagan saber por cualquiera de nuestros medios y nosotros con gusto lo abordaremos. Estuvo con ustedes Karen Hernández, hasta la próxima.
Salud, asistencia legal,
ciencia,
psicología, tecnología,
economía,
ciudadanía, naturaleza, música,
producciones de radialistas apasionadas y apasionados.
Información oportuna, actual y concisa.
La barra de los 30 minutos.
Gracias por acompañarnos.